Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud. Arte y cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4300-0114 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá en Amadeus 91.1. Presta a disfrutar de un nuevo programa de radio.
Nuevo programa, el de programa número 82.
¿Viste? El tiempo pasa, como diría.
Hace más de un año que estamos.
Sí, hace más de un año que estamos, un año y medio.
Un año y medio. Bueno, el viernes pasado en el Bar La Valle, La Valle 1693, cerramos el ciclo 2022 de nuestro Café Literario de Arte Antonio Aliberti, encuentro número 594, que el año próximo se va a ver, va a estar aumentado, porque vamos a sumar también los encuentros de San Telmo, que nosotros no lo habíamos puesto.
No, y
corresponden, claro, corresponden porque tienen que ver con la historia de los cafés literarios de Generación Abierta. Tal vez porque, bueno, estuvimos tanto tiempo en el Café Montserrat que un poco es como que nos absorbió, ¿no? Pero es importante retomar un poco también a partir del año 1989 que comenzamos, ¿no? Bueno, fue un encuentro realmente muy, muy cálido, muy lindo, un cierre diferente porque más de medio centenar de poetas y artistas luego se quedaron a cenar con todos nosotros para de alguna forma despedir el año también, ¿no es cierto? Porque ya queda poco. Así que, bueno, ¿quiénes nos acompañaron? La parte de poesía, por ejemplo, ¿quiénes estuvieron?
Estuvieron los poetas Ana Lema Colangelo, Gerardo Curiá, María Julia Druile, Adalberto Polti y Norma Stark.
Bien, narraciones breves, Susana Watt, Liliana Alami, ¿no?
Así es, la parte narrativa que está a cargo de María Marta Donet. Y después en la parte musical estuvo Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic.
Se presentó eBook, que es el sitio virtual de poesía que llevan a cabo y dirigen Marion Bergenfeld y Ramón Fanelli hace ya unos cuantos años.
Nueve
años y 81 títulos, así lo cual es. Realmente es algo muy, muy valioso. Dentro de la programación, dentro de la presentación, también leyeron algunos poemas de Laura Yazán, Héctor Miguel Angeli, Leonor García Hernando y alguien más.
No recuerdo.
Sí, eran cuatro, creo.
¿Sí? ¿Cuatro?
Sí, sí. Cuatro poetas fallecidos, dos mujeres y dos hombres. Y después hicimos la presentación del número 77 de nuestra revista Generación Abierta, Letras, Arte, Educación. El primer número recordamos que lo presentamos el 20 de junio se presentó el primer número del año 1988 en la Biblioteca José N. Madero de San Fernando. Coincidió justamente con un evento que organizó la SADE para el Día de la Bandera y nos invitaron, como Patricia Fay, Carlos Fay, que fundaron el proyecto con nosotros, son de San Fernando, surgió la posibilidad de incorporarnos a ese acto que la SADE de la filial de allá organizó. Y recuerdo que un poeta se acercó para felicitarnos y nos dijo, lo único que espero, dice, que no duren dos números y se termine como suelen terminarse las revistas literarias. Bueno, creo que aquel mandato de este buen poeta lo hemos cumplido, hemos superado los dos números.
Vamos por el 77.
Es el número 77, que bueno, ya iremos comentando en los próximos programas, vamos a comentar algunas de las notas, también para aquellos que quieran adquirir la revista, la forma que tienen para contactarse.
www.generacionabierta.com.ar, por el canal Generación Abierta, por el Face de Generación Abierta, también lo pueden hacer.
Sí, bueno, ahí en realidad para tomar contacto con las diferentes notas de los números anteriores, para escuchar los programas de radio y, bueno, otro tipo de notas y artículos que salen en el sitio web, ¿no es cierto? También en el canal YouTube, lo que tenemos incorporado, aparte de los programas de radio, son los cafés literarios desde el año 2015.
Así es. Y allí, bueno, también estuvo ese... Habló en la sección de poesía La Llave de la Caverna, se recordó a Héctor Freire, nos acompañó su querida esposa Gladys y Adriana Gaspar estuvo hablando de las notas que se hicieron con artistas y público en general, que comparte esta propuesta cultural muy interesante, todas las notas que están en la revista Generación Abierta de Artes Visuales. Hemos recibido varios comentarios ya de la gente que estuvo en el café y que ha tenido la posibilidad de leer la revista y dicen qué pena que no estén en los kioscos, ¿no? Bueno, le comentaba que en una época estábamos en los kioscos.
Muchos años estuvimos
en kioscos. Y a nivel nacional, pero bueno, debido a problemáticas que tienen que ver con la distribución de las revistas, tuvimos que dejar esa posibilidad.
Sí, sí, por eso, bueno, tenemos otras alternativas que aparte de, para aquellos que viven en Capital Federal, saben que la revista siempre está en venta los días que hacemos los encuentros literarios, que son dos veces por mes. Tenemos otra forma que son la entrega de la revista, ¿no es cierto?, por correo. Así que por eso aquellos que quieran tomar contacto pueden escribirnos a generacionabierta@gmail.com y ahí vemos la forma de hacer entrega. Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, Ricardo, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar del artista plástico René Portacarrero, un artista cubano quien nace en La Habana en febrero de 1912 y fallece en 1985. Ha sido un destacado artista cubano, incluso en la actualidad, es considerado uno de los artistas más importantes de su país, en el siglo XX, por supuesto, ¿no? Sus temas estéticos, pictóricos, generalmente están relacionados con la tradición afrocubana, la que él aborda desde una visión, desde un lugar bastante poético, con una carga perspectiva poética, podemos decir, ¿no? Para hablar de su paleta podemos decir que es bastante colorida, a pesar de que emplea bastante el azul o el negro como línea. Tiene series que son con una paleta mucho más alta, más colorida, y otras series con una paleta mucho más baja, ¿no? Para dar cuenta un poco de su lugar de nacimiento. Él nace en uno de los barrios periféricos de La Habana, El Cerro. Asistió a clases de pintura en la Academia de Artes Plásticas, pero de todas formas podemos decir que su formación ha sido en línea principal de autodidacta. Su primer muestra la realiza en La Habana en 1934, en el Liceum. Luego da talleres de estudios de dibujo, pintura, incluso para pintores y escultores. Un artista que estuvo muy ligado a la poesía, muy vinculado a la generación de poetas del llamado grupo Orígenes. De hecho, él publica sus dibujos en varias revistas literarias, como Vermun, Esquela de Plata y Orígenes. Durante esta época también publicó dos libros, muy ligado a la vida intelectual también, ¿no es cierto? Allá por 1943 fue profesor de dibujo libre en la cárcel de La Habana. Allí también realizó distintas actividades e incluso entre ellas realizó un destacado e importante mural con una temática de carácter de religiosa. Durante aquel tiempo también inició ciclos de obra con algunos títulos muy particulares como Interiores del Cerro, Festines y Figuras para una mitología contemporánea. Estas son algunas de las series que el artista ha trabajado. El principio de la década del 40, específicamente 1944, él expone sus obras en una importante galería de Nueva York y también en el Museo de Arte Moderno. Más tarde, él tiene una serie en la que es muy atraído por las fiestas populares cubanas, una serie a la que le dedica bastante obra, bastantes pinturas al pastel. Por la década del 50 comienza a trabajar en la decoración de piezas de cerámica en el taller experimental de Santiago de las Vegas y con esta técnica lleva a cabo otro mural de importantes dimensiones, el que fue denominado, llamado Historia de las Antillas. Este fue para el Hotel Habana Hilton. En 1951, o sea que como ustedes pueden ver, ha tenido una vida artística muy activa, porque él nace en 1912 y fallece en 1985. Recibió el Premio Nacional de Pintura por su cuadro Homenaje a Trinidad. Actualmente la obra está en el Museo de Bellas Artes de Cuba. Esto se supone que fue el inicio de unos paisajes inspirados justamente en la capital cubana, ¿no? Los que él denomina paisaje de La Habana. En la década del 60 inauguró la exposición Color de Cuba sobre motivos de la santería afrocubana. Esta temática era bastante común en artistas de la época, ¿no? También el carnaval cubano fue otra de las series que ocupó importantes obras en su trayectoria. Participó de la Bienal de San Pablo y de Venecia. Y a lo largo de su carrera obtuvo innumerables premios y condecoraciones, entre ellos el Premio Internacional Zambra, otorgado durante la Bienal de San Pablo de 1963, la Orden de Cultura de Polonia, otro, por ejemplo, que otorga la República Mexicana, que es una importante condecoración, artistas extranjeros, la Orden Félix Varela de la República de Cuba, esto en 1981. Como ustedes verán, ha tenido una destacada actividad pictórica y ha sido un referente muy importante para las artes en su país. Me pareció muy importante dejarles esta semblanza de un artista cubano que hoy es considerado uno de los más importantes artistas de su país y, por qué no, también de Latinoamérica, ¿no es cierto? Con esta semblanza de este artista, me despido hasta la semana próxima.
Bueno, muy bien. Luego de a Diana Gaspar con su segmento de artes visuales, vamos a ir a la parte musical. Seguimos, como en los programas anteriores, en los diferentes segmentos de nuestro programa, con el país hermano de Cuba. Decir que lamentamos mucho el fallecimiento de Pablo Milanés. Precisamente la semana pasada que pusimos temas de él Anticipamos que el día anterior al programa lo habían internado por problemas de salud que él hace años que ya tenía, y que bueno, se vieron sumados a otras complicaciones, ¿no es cierto? Problemas colaterales, ¿no? Y aparte, digamos, indudablemente el fallecimiento de su hija, que era también artista y productora, creo que ocurrió en enero de este año, lo afectó muchísimo.
Sí, la verdad que todas las comunidades de todos los países lo han lamentado muchísimo, le han escrito, ¿no? Una persona admirable por su música, de firmes convicciones, que tenía una poesía increíble y bueno, y también muy generoso con sus compañeros músicos, con sus colegas artistas. Estaba viviendo en España actualmente y había tenido algunas diferencias con la política que se estaba llevando a cabo en su país natal.
Sí, no con el proceso revolucionario.
No,
el problema,
pero con
la diferencia que él tenía era con
estaba un poco
la
de
metodología del gobierno,
sí,
digamos, pero no con el proceso revolucionario cubano. De todas formas, bueno, aparte de todo esto que vos comentás, fue un gran intérprete, admirado por el propio Silvio Rodríguez, ¿no? Que destacaba,
bueno, los dos eran
las dotes interpretativas de Pablo, ¿no?
Bueno, la trova cubana, ¿no es cierto? Ambos dos, y como esa, vos bien decís, estos dotes interpretativos que lo hacían una voz única, ¿no?
Sí,
uno
sí.
Escucha sus canciones y sabe que está cantando él. Ojalá que las generaciones posteriores, ¿no? También, no solo la nuestra, sino las nuevas generaciones puedan acercarse a su producción.
Sí, de hecho, bueno, cuando uno ingresa a YouTube, buscando justamente música, buscando autores, uno se encuentra que hay muchos comentarios de gente joven haciendo referencia a músicos, artistas que de pronto no son de la generación de ellos, pero destacan los valores. O sea, esto lo digo porque parecería ser como que toda la juventud, digamos, estaría en otro lugar musicalmente, ¿no? Y si bien es cierto que, bueno, cada etapa tiene sus adhesiones, ¿no es cierto?, por hechos generacionales. Indudablemente la buena música y aquellos que aprecian la buena música pueden de pronto también valorar a un Pablo Milanés o de pronto a un Luis Alberto Spinetta, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Es decir, eso es lo interesante cuando uno ingresa justamente a estos lugares y se encuentra con chicos de 15 y 16 años y dicen, por ejemplo, qué buena música que hacía esta gente. Nada que ver con lo de ahora, por ejemplo, ¿no? Qué melodía, qué, bueno, en fin, cuestiones que sirven de pronto también para entender que no todo es como aparece a primera vista, digamos, ¿no? A veces también desde ciertos medios. Bueno, hoy nos va a acompañar José María Vitier, músico cubano nacido en el año 1954 y que comenzó su actividad musical en el año 1973. En 1984 forma su propio grupo, se desempeña como profesor de piano en la Escuela Nacional de Arte y lleva a cabo estudios de composición en el Instituto Superior de Arte. Ha realizado actuaciones en todo el mundo. Su obra creativa se caracteriza por una notable versatilidad, donde se combina la música de cámara y lo popular con incursiones al jazz, todo bajo un marcado acento de lo cubano, digamos, ¿no? Entre otros, ha participado en los festivales de jazz de Montreal, Latino de Nueva York, el Cervantino de México, de Burdeos y de Cannes. Ha obtenido importantes distinciones como la medalla Alejo Carpentier y la Orden Félix Varela en el año 2004. En el año 2000, su CD Salmo de las Américas, Oratorio Sinfónico Coral, fue nominado entre los 5 mejores álbumes de música clásica al Grammy Latino. En la edición del año 2002, Vitier fue propuesto como candidato al premio Tomás Luis de Victoria. Vamos entonces en Música Sin Fronteras al encuentro con el músico José María Vitier. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Muy bien. Escuchamos a José María Vitier en este tema del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Así es. Interesante la música, realmente.
Bellísima.
Como una fusión, ¿no?
Sí, sí. Muy bella realmente.
No. ¿Qué poeta vamos a recordar hoy?
Y hoy vamos a recordar a uno de los grandes poetas cubanos.
Así es. Contá un poquito.
Vamos a recordar hoy a José Martí.
Ah, ¿y quién fue?
Una personalidad ceñida en Cuba, no solamente como poeta, digamos, ¿no? La figura de José Martí está muy enraizada con toda la historia cubana, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, es una de las voces más emblemáticas, nacida en 1853 en Dos Ríos, Cuba, y fallecido en el año 1895. Político y escritor cubano, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Vamos a recordarlo en principio con este poema que vamos a compartir con ustedes, que está en uno de los sitios de internet que se llama Senda Literaria. Bosque de rosas. Oh, la sangre del alma, ¿tú la has visto? Tiene manos y voz, y al que la vierte, eternamente entre las sombras acusa. Hay crímenes ocultos y hay cadáveres de almas y hay villanos matadores. Al bosque ven, del roble más erguido, un pilón labremos y en el pilón cuántos engañen a mujer pongamos. Esa es la lidia humana, la tremenda batalla de los cascos y los lirios, pues los hombres soberbios no son fieras. Bestias y fieras, mira, aquí te traigo mi bestia muerta y mi furor domado. Ven a callar, a murmurar al ruido de las hojas de abril y los nidales. Deja, oh, mi amada, las paredes mudas de esta casa aullada y ven conmigo, no al mar que bate y ruge, sino al bosque de rosas que hay al fondo de la selva. Allí es buena la vida porque es libre, y tu virtud por libre será cierta, por libre mi respeto meritorio, ni el amor si no es libre da ventura. Oh, gente ruines, los que en calma gozan de robados amores, si es ajeno el cariño, el placer de respetarlo, mayor mil veces es que el de su goce. Del buen obrar, qué orgullo al pecho queda, y como en dulces lágrimas rebosa, y en extrañas palabras que parecen aleteos, no voces. Y qué culpa la de fingir amor, pues hay tormento, como aquel sin amar de hablar de amores. Ven, que allí triste iré, pues yo me veo. Ven, que la soledad será tu escudo.
Hermoso poema.
Hermoso poema. Con una expresividad impresionante, ¿no es cierto? Una profundidad digna de un gran poeta, ¿no? Pero de un gran poeta en serio.
Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo soy los nombres extraños de las yerbas y de las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombres de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. rápida como un reflejo. Dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y en la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya, mejor tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el rayo manso. Yo he visto la mano usada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi cuarta. Oculto mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor.
José Martí, a nivel político, junto a Simón Bolívar y José de San Martín, es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Y por otra parte, como decíamos, una de las más grandes voces poéticas hispanoamericanas y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Escritos en su mayor parte en 1882, los poemas que componen el libro Versos Libres no vieron la luz hasta su publicación póstuma en 1913, muchos años después de su muerte. El propio Martí calificó estos versos de endecasílabos hirsutos, nacidos de grandes miedos o de grandes esperanzas, o de indómito amor de libertad, o de amor doloroso a la hermosura. El tono fuerte y áspero de este volumen, porque Martí proclamaba su propia preferencia, impresionó vivamente a Miguel de Unamuno, cuyo juicio sería en el punto de partida de la valoración de la obra de Martí. Su obra vibratoria, tanto formal como en los contenidos, se hace evidente en composiciones como Poética, mi poesía, o Cuentan que antaño, en las que se sirvió de un lenguaje vigoroso y oscuro, por momentos incluso pasional. La poesía de Martí se funda en una visión dualista de la humanidad, realidad e idealismo, espíritu y materia, verdad y falsedad, conciencia e inconsciencia, luz y oscuridad. José Martí, una de las grandes voces, ¿no?, hispanoamericana.
Así es.
Y tenemos a nuestro invitado de hoy, un querido amigo en nuestro estudio, ya ha estado varias veces, es presidente de la Fundación Oeste y corresponsal en España de nuestra revista Generación Abierta. Nos referimos a Paco Pepe Díaz Alejo. Bienvenido acá a La Tarde en Plenitud. Está en plenitud.
Muchas gracias. Espero que me escuchen bien, porque parece que hay veces que me acerco mucho al micrófono, me separo mucho del micrófono, se escucha cuando soplo o resoplo. Pero estoy feliz de estar con ustedes y de tratar estos temas, de haber escuchado la poesía de José Martí. Tengo ahora en la mano un libro de Gerardo Curia, que fue sí, del que se leyeron algunos poemas en el Café Literario del viernes, la última reunión del Café Literario Antonio Aliberti. Gerardo Curia leyó de Zorro Cazador de Pumas. Bueno, me impresionó tanto lo que leí que, bueno, quizás después lea algo de eso, pero ¿qué relación tiene esto?
¿Establecías relación entre el libro de Gerardo?
Yo tengo la, no la costumbre, el impulso de relacionar todo con todo. Entonces, cuando oigo hablar de José Martí, que luchó por la liberación de Cuba, luchó por la liberación no solo de Cuba, de las personas de Cuba, y naturalmente no lo consiguió, y me atrevería a decir que eso de que Cuba se liberó en 1898 o 1897, me atrevo a diferir de esa opinión. Creo que Cuba continuó dependiendo, no de España o de otros países, y cuando hablo de España, ¿de qué España hablo? Justamente José Martí había estado estudiando en Zaragoza en el año 1872, 1871, pero en 1871 en España, ¿qué estaba? ¿Estaba Isabel II? No, estaba la República. Y cuando cayó la República, ¿qué significa República o monarquía? Significan dos ideas diferentes, de las cuales, bueno, fue la Primera República en España, la Segunda República fue en los años 30 hasta 1939, en que cautivo y desarmado el Ejército Rojo asume el primero de abril de 1939, Francisco Franco Bahamonde asume la jefatura del Estado. ¿De qué Estado? La jefatura de un Estado en ese momento poblado por las víctimas de una guerra civil de 3 años. Y un poco todo eso tiene que ver con un libro que tengo en la mano que se llama Preso sin delito, donde se habla de José Colet Alquézar y otros republicanos en los campos nazis del Canal de la Mancha.
¿El autor del libro, Paco?
El autor del libro se llama Xavier Martí Juan, es catalán. Este libro yo lo conocí por un amigo desde hace 50 años, o casi no, pero 40 y tantos años, hijo de el protagonista del Preso sin delito, hijo de José Colet Alquézar, de ese hombre que trabajó en Cataluña por mejorar las cosas a su alrededor. Y cuando se produjo un golpe de Estado, aunque digan otra cosa, pero el 18 de julio de 1936 se produjo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue apoyado por el régimen vigente en Italia, Mussolini, por el régimen vigente en Alemania, el Tercer Reich, Hitler, y defendido ese Estado republicano por las brigadas internacionales, entre las cuales había gente tan sospechosa como Hemingway, norteamericano, en fin, toda la gente que creía que se puede tener opiniones diferentes y se puede convivir, y en lugar de matarse unos a otros, se debe dialogar. Lo que no puede estar es, porque yo pienso de forma diferente a quien tengo enfrente, lo voy a matar o me va a matar a mí. No, dialoguemos, lleguemos a un acuerdo.
Confrontemos desde las ideas, ¿no?
Confrontemos desde las ideas, ¿eh? Y
que todos saldremos enriquecidos.
Y todos saldremos enriquecidos. Y a veces lo que uno piensa, ah, no, yo pienso así, pasando muchos años, dice uno, bueno, no era tanto como yo creía. ¿Eh?
Yo lo que quería decir es que, bueno, esta es, seguramente a vos te entusiasmó mucho este libro, Preso sin delito, de José, que se refiere a José Colette Alquizar y otros republicanos en los campos nazis de la del Canal de la Mancha, ¿no? Porque, bueno, hay una primera edición en catalán y vos, conjuntamente con tu fundación, hicieron la segunda edición, traducción al castellano, tuya, en el verano del 2021 a marzo del 2022.
Exactamente, sí. Y yo hice, bueno, porque de alguna manera, en el segundo epílogo de este libro, yo digo, es por eso que la Fundación Oeste da su sello a esta primera edición en castellano impresa en Argentina, país al que yo fui traído el 9 de octubre de 1939 con 14 meses por mi familia, que a su vez quiso huir de la guerra que primero asoló España y después Europa, y es considerada la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. ¿Por qué yo nací en Francia? Porque mis padres eran españoles y salieron queriendo huir, no participar de una guerra en que se mataban entre hermanos unos a otros, no señor. Y afortunadamente llegué a Argentina con 14 meses y viví y estudié en Argentina hasta que en una ocasión que yo ya tenía 28 años, creo, o algo así, ¿no? Tenía 27, yo estaba trabajando en la facultad, todo, y de repente entraron en la Facultad de Ciencias Exactas, en junio de 1966, la noche de los bastones largos, y esa noche yo dije, no quiero vivir más en un país donde están así, y tardé en convalidar mis estudios, en irme a España, una España en la que todavía, hace 51 años, vivía Francisco Franco, ese dictador. Lo que pasa es que de dictador pasó a dictadura, a dicta blanda, y después, en 1974, cuando murió Salazar en Portugal, entonces en España empezó a decir, bueno, ahora le toca a Franco. Y hace 47 años que creo que murió Franco, el día 20 de noviembre se cumplieron, y en una caricatura de un medio por alguien que se llama El Roto, dice, bueno, viene la figura de Franco en un inodoro y dice, intentamos permanentemente apretar, tirar de la cadena y no se va, no se va. Y está la imagen, no la imagen de la persona, sino lo que significaba.
Bueno, este es un problema que está ocurriendo en España y en el mundo, digamos, ¿no?
Ese problema ocurre en el mundo porque lamentablemente no se ve la historia, no se quiere ver la historia. No, hay que estudiar la historia, hay que estudiar todo lo que vino atrás, pero no para culpar al inmediato anterior. Vamos más atrás, y vamos más atrás, y entonces si vamos más atrás en América, por ejemplo, en Cuba, no fueron solo los... No. Primero estuvo un dominio de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Cuba, después de 1897 hasta 1960, y actualmente hay quienes opinan que, bueno, ahora está bajo el dominio de, no sé, la URSS, ¿no? Porque ya el muro de Berlín cayó en 1989, pero no importa, es necesario tener siempre en la vida, es necesario tener un enemigo para fortalecerme. Claro, pues si no tengo un enemigo, no puedo fortalecerme.
Yo quisiera volver al libro porque lo estuve leyendo.
El libro
es
exactamente recomendable porque es historia pura, ¿no?
A mí me gustaría decir que en realidad este libro, que uno conoce ciertos campos de concentración y otros no, que justamente José Colet Alquézar, digamos, estuvo en uno de ellos y que pudo hablar de esto con sus hijos después de muchos años, porque en realidad esa, cuando hay algo traumático uno lo puede largar inmediatamente.
Para poder sobrevivir, se olvida, se intenta sobrevivir y después ya se puede recordar después.
Sí, no sé si para sobrevivir se intenta olvidar. Yo creo que está presente, pero es tan grande el dolor que es difícil ponerlo en palabras. Acá me parece interesante, ¿no?, que hubo otros campos de trabajo forzados o de concentración creados por los nacionalsocialistas alemanes antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
Y con el consentimiento de Francia. Exacto. Ocupado no, pero consentimiento de Francia.
No son tan conocidos, como dice acá en la contratapa, es el caso de los campamentos del horror de las islas de Jersey, Guernsey y Alderney, donde fue deportado como trabajador esclavo el barcelonés José Colet Alquézar y centenares de republicanos del Estado español y millares de ciudadanos de otros países del continente europeo. Y lo importante me parece, ¿no?, cómo le impacta esto al hijo cuando va al lugar, ¿no? Porque una cosa es que te lo cuenten, y vos también estuviste allí, y es otra cosa vivenciar, bueno, el lugar, ¿no es cierto?
En este caso, yo no estuve en estos campos de concentración, pero estuve en otros campos, en otro campo de concentración en Praga, en Terezín, donde fui con el hijo de alguien que fue enviado a Auschwitz y a Mauthausen y nunca volvió, vive en Argentina. He almorzado con él ayer, es 2 años mayor que yo.
Sí, vamos a ir a otro tema musical con José María Vitier y nos vas a contar un poquito también cómo puede la gente tomar contacto con este libro. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Como un nimbo de oro, parece que es el aire tiene esa dulcísima palabra. Ni qué sabor tan puro sobre él de la palabra misma de hombre, que ya está mella, que si se la pronuncia como se debe, parece que es el aire como un nimbo de oro y estrono cumbre en la naturaleza. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra.
Qué hermoso tema musical.
Se dice cubano, José María Vitier y la voz de Ivette Cepeda, hermoso.
Estábamos con este libro tan maravilloso que uno lo se va adentrando, ¿no? Al leerlo con fotografías,
imágenes,
todo, imágenes de la época, una investigación.
Un trabajo en profundo, sí,
muy
sí.
profundo, con fotografías, mapas, testimonios personales de la gente que estuvo en estos campos de concentración y que después de tanto tiempo pudieron relatarlo.
¿Se va a presentar este libro, Paco, entonces?
Este libro se va a presentar, lo voy a presentar yo y preparé, porque yo actualmente resido en España y regreso a España el 9 de diciembre, pero antes de venir el pasado 28 de octubre, saqué mi pasaje para regresar a Buenos Aires el próximo 15 de marzo, para estar el 17 de marzo en el primer café Antonio Liberti del 2023, en el que no se va a presentar este libro, sino otro libro de Alicia Neira, ¿no?
El 17 de marzo, claro, si Dios quiere, ¿no? Porque nunca se sabe.
Que nunca se sabe,
si Dios
exactamente.
Quiere, el 17 de marzo presentaremos el libro Estar, entre pérdidas y pandemias, de Alicia Neira.
Exactamente.
De nuestro ciclo Antonio Liberti. Y este libro que editas vos con Fundación Oeste se va a presentar también, si Dios quiere, el viernes 21 de abril.
También preparé mi regreso a España el 6 de mayo para poder presentar este libro el 21 de abril en el café, en la segunda reunión de Café Literario Antonio Liberti. Y bueno, si alguien quiere...
Acá dice, sus experiencias son un granito de arena de un gran conjunto de testimonios que nos ayudan y nos han ayudado a reconstruir la historia de dos grandes y oscuras montañas denominadas Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
Es que está entrelazado, ambos,
está
ambos
todo
hechos.
Entrelazado.
Por eso me parece muy como, valioso este
como
libro.
Como yo ya creo he dicho, entrelazo o hago una unión entre la guerra actual de Ucrania y la guerra, y lo digo en el epílogo del libro,
sí.
En este momento la guerra de Ucrania es algo similar a lo que fue en la década de del año 30, la guerra civil en España, que cuando ya no cabía, ya no había que matar a nadie ni se podía, bueno, entonces ahora empezamos con la guerra mundial y sigue el negocio de la guerra. Bueno, si a alguien le interesa saber algo más de este libro, hay una dirección de correo electrónico que es fundacionoeste@telefonica.net, todo con minúscula. Además, la unión mía con Generación Abierta, sea en radio, sea en este programa La Tarde Está en Plenitud, sea en el Café Literario, es muy grande, y a través de Generación Abierta también podemos. En cuanto a dónde se va a vender este libro, no interesa eso, interesa más bien ver cómo los campos de Auschwitz, de Mauthausen, no son los únicos, y aunque nos pasemos un instante, En la mano tengo el libro de Gerardo Curia que dice: hubo campos de concentración en Balcheta, Martín García, Chichinales, Rincón del Medio, Malargüe, entre otros. ¿En dónde? Aquí, en Argentina.
Me está avisando Ricardo que estamos ya prácticamente en el cierre.
Aquel
que está interesado también vía por correo, ¿no? Puede adquirirlo.
Por supuesto, por correo lo puede adquirir siempre y cuando se dirijan a fundacionoeste@telefonica.net.
Porque hoy en día una de las vías como para justamente poder adquirir los libros no es a través de...
Sí, yo lo que quería decir que la gente que no estuvo en el café y justamente se leyó este poema completo puede entrar a Canal Generación Abierta por YouTube y escuchar el poema que Paco quería decir hoy de Curiá.
Bárbaro. Bueno, Paco, un gusto que hayas estado con nosotros en el programa.
Nora y Luis.
Mucha suerte.
Luis y Nora, o Luis Raúl y Nora Patricia. No quiero que termine el programa sin recordar a alguien que hace poco hablé con esa persona, que es Antonella Seibane. Siempre presente.
Siempre presente, así es.
Bueno, muy bien, muy bien.
Gracias.
No, gracias a vos. Bueno, le agradecemos a Ricardo por todo su apoyo y colaboración, como siempre, y nos vamos con José María Vitier. Hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Que firme tu esperanza, que serena confianza en la historia, mujer. Cuando fuiste llamada para un combate tan cruel, renunciaste a tu ser y te olvidaste de ti para empezar a vivir, para empezar a vivir. Tú que has sabido crecer y dar cada día tu fe, tu constancia y valor con el orgullo.